Arte Conexión.
Espero que estés disfrutando de una excelente tarde-noche. Te doy la bienvenida a Arte Conexión este jueves 13 de julio del 2017. Soy Gibran Román Canto y te comento que en esta ocasión nos visitarán en el estudio el doctor Marco Aurelio Díaz Güemes y la doctora Sonia Ocaña Ruiz para platicarnos todo lo relacionado con el seminario permanente del SINAP-ESAI, Arte, Historia y Nacionalismo, que de manera constante presentará diversas actividades, las cuales tienen como objetivo fomentar el debate en torno a la historia del arte en este siglo. Para esta ocasión, en nuestras secciones conoceremos a uno de los precursores del naturalismo y surrealismo en Suecia, el escritor y pintor August Strindberg. Te contaré cuál es la importancia que tiene un reflector al momento de realizar un proyecto visual y las variables que existen para conseguir uno. Viajaremos a nuestro estado vecino, Quintana Roo, para descubrir cómo un poblado casi fantasma se ha convertido a través del proyecto Pueblerismo en uno de los sitios más coloridos de la península, Chacchoben. Y finalmente, recordaremos por qué David Bowie sigue vivo entre nosotros y su legado recorre kilómetros y nuevos fanáticos alrededor del mundo lo descubren en la muestra David Bowie Is. Iniciamos Arte Conexión a través del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en la red en www.radio.wadi.mx, Radio Universidad. No le cambies, estamos en conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
Como les comenté al inicio del programa, hoy me acompaña nuevamente en cabina el doctor Marco Aurelio Díaz Güemes, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, docente de la licenciatura en Artes Visuales de la ESAI y responsable del seminario permanente del SINAP-ESAI titulado Arte, Historia y Nacionalismo, quien viene precisamente a platicarnos de este proyecto interesante que desarrollan en dicha institución. Bienvenido, doctor, está en Arte Conexión.
Buenas noches.
Y también nos acompaña la doctora Sonia Ocaña Ruiz, quien hace una semana precisamente participó en este seminario permanente. Bienvenida a Arte Conexión.
Muchísimas gracias.
Muy bien, pues a inicios del mes de junio, el Centro de Investigación en Artes Visuales y la Escuela Superior de Artes de Yucatán pusieron en marcha el seminario permanente Arte, Historia y Nacionalismo, proyecto que tiene un objetivo fundamental. Doctor, platíquenos cómo surge la idea de crear este espacio.
Muchísimas gracias por la invitación. Un seminario permanente es una necesidad que debe tener cualquier institución universitaria o de educación superior donde se realice investigación, ¿no? Nos da mucho gusto poner en marcha el primer seminario permanente de este tipo dentro de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que le pusimos el nombre de ese Arte, Historia y Nacionalismo, ¿no? Que tiene como propósito reunir semestralmente a expertos en la materia para lograr pues, una sinergia de experiencias y de abrir el espacio de debate sobre estos tres temas que engloba el seminario.
Muy bien. Obviamente, cuando nosotros escuchamos desde el título, ¿no? Yo como público, por ejemplo, obviamente escuchamos términos como centros de investigación, como posgrado o que es destinado para niveles superiores, es probable que uno piense, híjole, no puedo estar ahí, no voy a entender de lo que están hablando. Sin embargo, sí está abierto al público.
Sí, así es. Sí, uno de los propósitos de los seminarios en cualquier centro de investigación, cualquier unidad de posgrado y en cualquier institución universitaria es compartir con el público en general las investigaciones que los maestros y los doctores estén realizando, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestro seminario también tiene esta apertura hacia el público porque uno de los fines de la investigación es divulgar.
Cualquier persona que esté interesado en el arte del país, en cómo ha permeado generación tras generación, pues está cordialmente invitado al seminario.
Así es. De hecho, bueno, podríamos adelantar que el seminario, por los tres nombres que menciona, Arte, Historia y Nacionalismo, tiene como propósito crear un círculo de discusión sobre, primero, cuál es la función social del arte. Segundo, cómo se historia el arte, cuáles son las metodologías antiguas, cuáles son las metodologías que vienen ahora, etcétera. Y sobre todo, cómo se estudia transdisciplinariamente. Y tercero, el gran tema del nacionalismo, que es el que ha regido buena parte de la historia del arte en México y en Latinoamérica, ¿no? Porque queremos que este seminario tenga un alcance latinoamericano y nos podamos relacionar con otros países de la zona.
Esto es bastante interesante porque va posicionando a la ESAI, al CINAB, como parte, como punta de lanza en este, en esta materia, ¿no?
Exacto.
De hecho, analizando un poquito más la cuestión del título, ¿no? Desde el título ya nos vamos dando una idea de lo que ustedes están pretendiendo. Ya nos explicó de manera individual cómo cada uno de estos elementos va a estar interactuando. Pero de manera ya general, ¿cómo es que se consigue esta comunión entre estos tres elementos? Y a final de cuentas, va creando una identidad. Y hablo de la identidad de México como nación.
Bueno, podemos hablar uno sobre del lado como investigador. Yo cuando hice mi tesis doctoral, que fue el arte monumental del socialismo yucateco, ahí detecté precisamente la comunión que implicaban estos tres temas, ¿no? Se estaba hablando de arte, se estaba hablando de historia y sobre todo se estaba hablando de nacionalismo, ¿no? Entonces, desde la práctica del historiador, esos tres temas se interactúan muy bien, ¿no? Desde la actualidad, la historia del arte en México mantiene esos tres componentes muy fuertes, ¿no? Es decir, sobre todo, el tema del nacionalismo, la construcción de la identidad nacional, es lo que ha ido permeando la historia, la hechura del arte y la historia del arte mismo, ¿no? Entonces, no vienen separados, sino que ya aparecen en comunión, tanto desde el trabajo de investigación como en el acontecer cotidiano.
Antes de irnos al corte, ¿cómo es que ustedes van seleccionando a los ponentes, a todos estos participantes?
Bueno, como realizamos, tal como se realiza en cualquier institución de educación superior, pues tratamos de establecer redes de trabajo con otras instituciones. En primer lugar, trabajamos con un investigador de la UADI, del Centro de Investigaciones Regionales, y en esta próxima ocasión con una doctora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ¿no? Ya tenemos contactos con la Universidad de Guanajuato, la de Durango, y también contactos con gente de Colombia y de Sevilla, de la Universidad de Sevilla.
Prácticamente ya se están tendiendo esos lazos, ¿no?
Exactamente, sí.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y en breve vamos a continuar. Al regreso, doctora, vamos a escuchar su opinión sobre cuál es el diagnóstico de lo que estamos viviendo en este nuevo siglo XXI en lo que se refiere en materia de arte, historia y nacionalismo. ¿Le parece?
Claro que sí, gracias.
Y a ustedes, amigos, les recuerdo que para estar al pendiente de todas nuestras actividades y novedades que tenemos en el Museo Fernando García Ponce Macay, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook como Museo Macay y en Twitter e Instagram como @museo_macay. No le cambien, en un momento regresamos a Arte Conexión. Autismo, esquizofrenia, megalomanía o bipolaridad. Estas fueron algunas de las enfermedades que posiblemente padeció August Strindberg, escritor y pintor sueco de finales del siglo XIX, que dejó huella en ambas disciplinas al ser en su país el instaurador del naturalismo y pionero de la reforma expresionista que más tarde se conocería como surrealismo. Después de cursar los estudios de medicina y no concluirlos, Strindberg fue actor, periodista y bibliotecario. Sus primeros textos dramatúrgicos no obtuvieron éxito como esperaba. Tuvo que esperar una década para que el maestro Olof lo devolviera al rumbo de la escritura. Aprovechando su faceta como periodista, vertió todas sus emociones en La Sala Roja, sátira sobre las instituciones suecas que le dio notoriedad a raíz del escándalo que implicó la introducción del naturalismo a Suecia. Su nula capacidad para mantener estables sus cuatro matrimonios se reflejó en textos como Esposos y fue casi a principios del siglo XX que su obra literaria dio un giro al verse influenciado por los textos oscurantistas y mágicos. En el plano pictórico, se cuenta que August, siempre que se quedaba sin palabras, hacía uso de las pinceladas para liberarse. Cultivaba gustos pictóricos muy variados y está claro que tenía acceso a la modernidad que años más tarde cuajaría en las distintas vanguardias. Pero realmente no se aprecia influencia directa de ninguno de los pintores con los que se relacionó. La obra de August Strindberg contribuyó a liberar la dramaturgia y pintura europea en los albores del siglo XX y preparó el escenario para las vanguardias irrealistas de los años 20 y 30. Al morir, dejó más de 70 piezas teatrales y se le considera padre, junto con el noruego Henrik Johan Ibsen y el ruso Anton Pavlovich Chekhov, de lo que se conoce como el drama moderno.
Tres grandes exponentes de la plástica nacional: Fernando Castro Pacheco, Gabriel Ramírez Aznar, Fernando García Ponce. Sus obras forman parte de nuestras exposiciones permanentes. Ven y conócelas. Museo Fernando García Ponce Macay. Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, y macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y continuaremos nuestra plática con el doctor Marco Aurelio Díaz Güemes, responsable del seminario permanente del SINAVESAI titulado Arte, Historia y Nacionalismo, y con la doctora Sonia Ocaña Ruiz, quien es participante de este seminario, del cual pues ya conocimos cómo surgió y a quiénes está dirigido. Doctora, antes del corte, pues estábamos platicando, ¿no?, sobre cómo van convergiendo el arte, la historia y el nacionalismo, y es de lo que se trata precisamente este seminario. Pero me gustaría saber, en su experiencia, ¿cuál es el panorama que actualmente se vislumbra iniciando este nuevo siglo XXI?
Es una pregunta bastante interesante porque, a mí me parece que es una pregunta que se puede contestar también de alguna manera en clave regional. Ahí, un poco hablando de mi experiencia que les he comentado a algunos colegas de Yucatán en estos días de estancia, a mí me tocó formarme como historiadora del arte en el centro del país. Yo soy originaria de Tabasco y ahora, pues, como mencionaste, trabajo en Tabasco. Y es curioso porque, independientemente de los periodos que uno estudiaba, ¿no?, de arte mexicano, una y otra vez yo sentía que el sureste de México, no solo Tabasco, sino el sureste, era el gran ausente, ¿no? Entonces, a veces hablaban de proyectos artísticos nacionales, el muralismo, por ejemplo, ¿no?, que es el tema con el que participé en el seminario, y pues sí, ¿no?, o sea, un nacionalismo, pero en donde falta buena parte de la nación, ¿no? Y, por otro lado, es verdad que el nacionalismo es un tema muy importante en el arte mexicano del siglo XX, y uno podría pensar que en el siglo XXI a lo mejor ya no es un tema tan importante, ¿no? La impresión que yo tengo es que esto no es así, o sea, que de hecho sigue siendo muy importante, pero creo que está canalizándose y codificándose de maneras distintas, ¿no? Y bueno, aquí inevitablemente hablaré pues de los temas con los que tengo más experiencia, ¿no? En el caso de Tabasco, por ejemplo, a mí me parece que la identidad, la construcción de identidad, sigue siendo muy importante para los artistas de allá, por ejemplo, pero me parece que es una identidad más bien regional, ¿no? Es decir, uno se encuentra, ¿no?, sobre todo en instituciones gubernamentales, en edificios públicos, proyectos que tienen que ver con la historia nacional, pero realmente, pensando en... uno trata con artistas locales, ¿no?, o con estudiantes interesados en la historia del arte a nivel regional, y realmente a muchos de ellos no les interesa tanto como el tema de México como nación, sino el tema de Tabasco específicamente. Y tengo la impresión de que Tabasco no es el único caso donde eso sucede, ¿no? O sea, creo que es un poco esta eclosión de identidades regionales que quizás sea más fuerte justamente en los lugares en donde históricamente la gente se ha sentido un poco... marginada, soslayada, poco tenida en cuenta, ¿no?
Sí. Ahorita más adelante vamos a platicar precisamente sobre el tema que usted presentó en el seminario, que es referente al muralismo, y que apenas he estado leyendo que hay unas nuevas generaciones, ¿no? Hay nuevos grupos de jóvenes que están retomando el muralismo, pero desde otra perspectiva, una más moderna. En un momento vamos a abordar ese tema con usted. ¿Le parece, doctora?
Claro.
Doctor Marco, sí. La primera actividad que se desarrolló en este seminario está titulada, o más bien fue titulada, El arco del estilo neomaya de 1906 en Mérida. Imagen, poder y vanidad en la publicidad del porfiriato. ¿Cuál fue el enfoque que en esta ocasión se realizó sobre este momento histórico?
Ok, muchas gracias. Aquí invitamos al doctor Jorge Victoria, que es investigador del Centro de Investigaciones Regionales de la UADI, y él ya había trabajado un artículo para la Cuadernos de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la misma universidad sobre este arco que se hizo, un arco efímero que se hizo para recibir la visita de Porfirio Díaz. En ese arco podemos ver cómo se construye la nación, así de fácil, ¿no? En primer lugar, la visita de Porfirio Díaz es una visita nacionalista. Porfirio Díaz hizo una estancia de una semana en febrero de 1906. Uh-huh. Y en todos los discursos los que vemos es cómo los yucatecos se están integrando a México, ¿no? Y hablan, bienvenido señor, que vienes a la tierra del Mayap, y nosotros, México, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces las principales comunidades extranjeras de Mérida, chinos, turcos, así se les decía a los sirio-libaneses, estadounidenses, etcétera, hicieron arcos efímeros para recibir la llegada de Porfirio Díaz desde Paseo Montejo hasta el centro, aquí en la Plaza Grande. Y el arco más importante fue un arco neomaya pagado por el gobierno del estado. El gobernador era Olegario Molina Solís. Entonces, en ese arco están conjugadas varias cosas. En principio, lo que estamos intentando hablar, arte, historia y nacionalismo, ¿no? En primer lugar, el arte que debe ser nacional. La discusión que fue muy fuerte después de la revolución, si necesitamos recuperar el pasado colonial o el pasado indígena, los liberales de la época porfirista apostaron por el pasado indígena, ¿no? Tanto aquí en Yucatán como en México, ¿no? Entonces, eso viene a representar el arco, ¿no? El nacionalismo, porque se acepta la figura de Porfirio Díaz como el constructor de la nación, y el arco en sí mismo, que se puso en la puerta de la catedral, por cierto, enfrente de la catedral, sobre uh-huh. la calle 60, viene a representar como el culmen de la gloria de ese régimen, ¿no? Entonces, un arco efímero, que fue demolido a los dos días que se fue Porfirio Díaz, que estaba hecho, digamos, de cartón y de telegallinero, pero vino a representar esa conjunción que justamente hablamos entre arte, historia y nacionalismo, ¿no?
¿Cuáles eran los elementos que ahí estaban implícitos, hablando gráficamente?
Okay, según el doctor Victoria, el posible diseñador de ese arco fue Leopoldo Batres, un arqueólogo muy importante del porfiriato, que llegó días o meses antes de Porfirio Díaz y se encargó de rediseñar o de poner los componentes, ¿no? Entonces, lo que se había publicado hasta ese entonces sobre arqueología maya hablaba mucho sobre Chaca. Entonces, Leopoldo Batres, el posible diseñador de este arco, tomó esos elementos. Entonces, donde iban las máscaras de Chac, hizo una estilización de tal modo que se pareciese a Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, es por eso que el doctor Victoria lo ve como propaganda, ¿no? Es decir, sobre ese deseo nacional de identificarnos con el pasado indígena, también se identifica el poder, ¿no? O se impone el poder.
Y que a final de cuentas coadyuvó a ejercer control en esta zona alejada y que a final de cuentas
sí.
Es rica.
Exacto, ¿no? Exacto. Es decir, fue un ritual de conexión entre Yucatán y México esa visita, ¿no?
Muy bien, doctor. Amigos, vamos a realizar nuestra primera pausa musical de la tarde-noche y precisamente es un tema que, dicen algunos, se escuchó en el puerto de Veracruz el 31 de mayo de 1911, cuando don Porfirio Díaz era exiliado a París luego del estallido de la Revolución Mexicana. Se trata de la pieza Dios nunca muere. Redondos, cuadrados, triangulares o rectangulares. Dorados, plateados, blancos y hasta negros. Cada uno tiene un uso concreto y es un auxiliar indispensable en el ámbito fotográfico y el de la cinematografía. Me refiero al reflector, accesorio que refleja la luz y rellena las sombras que hay en una toma. La diversidad de formas depende de lo que se vaya a fotografiar o grabar. No es lo mismo iluminar un cuerpo entero de una persona que solo un aspecto del rostro o incluso un paisaje. El objetivo final es conseguir repartir una mayor cantidad de luz sobre una superficie más o menos grande. Si existen reflectores de diversos colores, es porque con cada uno se consigue una determinada tonalidad. Y también depende del material que estén hechos, aunque generalmente están compuestos por una varilla de plástico flexible y resistente recubierto por tela forrada por dentro y por fuera, y existen los que incluyen los cuatro colores en uno solo, gracias a una cremallera que puede tener un reflector dorado y plateado por un lado y por el otro blanco y negro. Ahora bien, si tu presupuesto es algo apretado, te recomiendo que en internet busques tutoriales para hacerte de los tuyos. Son sencillos de hacer. Solo necesitas cartulinas de cada uno de los colores y soportes resistentes para que duren un poco más. Así que ya sabes, si quieres tener unas tomas de foto o cine con una excelente iluminación, recuerda llevar contigo un buen juego de reflectores.
Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil.
Desde tu computadora o dispositivo móvil.
Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project.
Google Art Project.
Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia.
Arte Conexión, todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión. Arte Conexión.